Condensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Bien, y sabe que, ¿qué le voy a contar de nuevo? Que estamos todos en la incertidumbre absoluta respecto de la pandemia, del COVID. Vemos todo tipo de situaciones en Europa, muchas marchas de aquellos antivacunas, incluso muy violentas. Aquí, usted ya sabe, dicen que la vacuna más efectiva fueron las PASO y de repente nos dicen que estamos tan bien, es real que hace 8 semanas los números vienen bajando, que más o menos podemos empezar cada vez más a vivir una vida casi normal, pero para ver qué pasa en otros países y también que nos puedan dar su opinión respecto de lo que pasa en la Argentina, vamos a hablar con dos médicos argentinos ellos, en, yo le diría, los lugares donde más se ha trabajado, por lo menos en la vacunación. Uno es Gran Bretaña y otro es Israel. En Gran Bretaña tiene la gentileza de estar con nosotros, como tantas veces, la doctora Marta Cohen. No necesita presentación a esta altura en ningún lugar de la Argentina, ni menos en Radio High. Y el doctor Alejandro Roisentur, que también aquí y en la Argentina no necesita presentación. A ambos el saludo y gracias por estar con nosotros.
Hola, bueno, muchas gracias.
Por favor, voy a tratar de conducir un diálogo ordenado, pero era bueno tenerlos a ambos porque son dos puntos, yo digo, neurálgicos del mundo para observar. Doctora Cohen, vamos a comenzar con usted. ¿Qué nos puede contar de la situación en este momento en Gran Bretaña, en Europa? Vimos en Francia y en tantos lugares manifestaciones tan violentas. En Alemania hoy comentaba un chico de 20 años que fue asesinado por uno de aquellos que son antivacunas. Hay no solo una pandemia que hace a este coronavirus en términos sanitarios físicos, sino también lo que está afectando, yo diría, psicológicamente. Pero vayamos a un poco lo que estás viendo en Gran Bretaña y en Europa, Marta.
Bueno, por supuesto que los antivacunas existen, los que son anticiencia, los que no creen o los que son también muy religiosos y de todas las religiones que no quieren vacunarse porque, bueno, por esas razones. Pero en realidad es un punto muy importante porque lo que necesitamos para salir de la pandemia, entre otras cosas, además de cuidarnos, etcétera, es las vacunas y el esquema de vacunación completo para esta variante Delta. Así que, bueno, en el Reino Unido, por suerte, hay más toma de vacunas. Igual siempre hay un grupito antivacunas, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy a la mañana comenzó en Londres, la estaban mirando hoy por la BBC, la vacunación en los niños de 12 años a 15, que yo entiendo que Israel ya los vacunó, pero a los niños sanos. Aquí comenzó hoy con Pfizer. Es un consentimiento firmado por la mamá y o el papá, y o sea, los papás y el niño, y el 80% de los chicos en la escuela se aceptaron vacunarse. Uh-huh. Así que es bueno, ¿no es cierto?, porque quiere decir que el consenso de los jóvenes y de los niños es vacunarse, pero sí. Y lamentablemente muchas veces encontramos en las primeras páginas de los diarios gente que fue antivacuna y que lamentablemente falleció precisamente por eso, y que se arrepintieron y permitieron, esto lo vi dos o tres veces en la tapa de los diarios, permitieron que su caso se haga público para convencer a otros de vacunarse. Mm.
Doctor Roisentur, Israel es casi un laboratorio del mundo, y yo digo, hay cierto grado a esta altura de incertidumbre y de desconcierto. Uno mira todos los días información, más información. Israel, que está con la tercera dosis, como en muchos otros lugares, pero que hoy tiene un sistema sanitario al borde, por internados en situación grave, la variante Delta. ¿Qué nos puede contar de lo que usted está percibiendo en Israel respecto del avance en el combate contra el coronavirus?
Bueno, lo que estamos viendo acá en Israel, que esto pasa a ser una pandemia de gente no vacunada. Prácticamente la gran mayoría de la gente que está internada en estado grave son gente que no está vacunada, también gente joven. Y lo que decías bien vos, que Vemos menos cantidad de internados en los hospitales, pero los que están internados en estado grave. La gente que adquiere, que no está vacunada, que adquiere en este momento la enfermedad, la adquiere con la variante Delta, que es más agresiva, y produce estos casos de necesidad, por ejemplo, del aparato de ECMO, que es el reemplaza los pulmones y el corazón, que ya quedan muy pocos en el país, y ten en cuenta que también este aparato no se usa solamente para la gente que tiene COVID, sino también para otros casos, o sea que en este momento estamos en casos donde si alguien viene ahora que necesita una terapia intensiva por cualquier otro motivo que no sea el COVID, es posible que en algún hospital no tenga lugar. Pero eso no es porque hay miles y miles y miles de enfermos en todo el país, en todos los hospitales, sino que hay pocos enfermos pero en estado muy grave. Por eso lo que está intentando desde hace mucho tiempo el gobierno es que la gente se vacune, la gente que no se vacuna especialmente. Uh-huh. El tema de la tercera dosis viene un poco a compensar a la gente que no se vacunó. Si se hubiera vacunado el 80% de toda la población en su momento, las dos dosis, tal vez no hubiera habido necesidad de esta tercera dosis. Pero esto es como que la gente que se vacunó con la segunda dosis es más fácil que se vacune con la tercera dosis. Eso es lo que estamos viendo en este momento.
Bien, estamos dialogando con el doctor Alejandro Roizentul y con la doctora Marta Cohen, ambos nacidos en Argentina. La doctora Cohen, una destacadísima médica y muy reconocida en Gran Bretaña, y el doctor Roizentul en Israel. Doctora Cohen, ambos siguen muy de cerca lo que pasa en la Argentina. El mundo preocupado por la variante Delta, por ustedes dicen aquellos que no se han vacunado, pero seguro se han enterado que acá más o menos parecería que la variante Delta no llegó, no aparece, no está, no nos preocupa. El gobierno ayer, de manera sorpresiva, antes de ayer, nos ha dicho que incluso comenzamos a relajar medidas que permiten casi todo. ¿Qué diría usted, doctora Cohen?
Bueno, sí, fue una gran sorpresa. Como yo dije en algún otro medio, pasamos de la A a la Z en un segundo. Cuando aquí se relajaron las medidas, había mucho anuncio de que se iba a hacer, de que estaba reunido el primer ministro, etcétera, de que tal día se anunciaba, de que tal día se ponía en marcha. Y aquí pasó así, muy de golpe. No está mal relajar algunas medidas, porque obviamente en Argentina tiene pocos casos. El número de casos es siempre inferior a lo que hay en realidad, porque se caracterizan por hacer muy poquitos test. Ayer hicieron 53.000, en el Reino Unido se hicieron 900.000 ayer, así que obviamente hay menos casos, por eso proporcionalmente más muertos. Algunos comentarios que yo hice ayer, en cuanto leí esto, tiene algunas contradicciones. Por ejemplo, siguen usando el término tapaboca, que se puede utilizar cuando uno está solo individualmente en la calle. Bueno, yo no sabía que eso era una prohibición. Acá nunca fue una prohibición. Si uno sale a pasear al perro al parque y está solito, no tiene obligación y nunca la tuvo de usar un barbijo. Es decir que, bueno, eso es un poquito... había sido demasiado extremista antes. O sea que me parece bien que se saque usando el término barbijo. Pero más allá de eso hay contradicciones. Por ejemplo, dice, cuando se pone ilimitado el ingreso a las reuniones sociales, ilimitado el ingreso a eventos, pero hay que mantener el distanciamiento social. ¿Cómo se va a mantener el distanciamiento social si es ilimitado el ingreso, o sea, no hay aforo? Otra contraindicación es que el 24 de septiembre pueden entrar sin aislamiento todos los que vienen a trabajar, pero los que vienen a visitar un familiar querido o vienen de viaje simplemente porque se fueron de vacaciones, tienen que hacer aislamiento, como si el virus supiera si uno viene por trabajo o no. Es decir, que la regla debería ser la misma, cualquiera fuera eso. O sea, para mí no hay evidencia científica para decir los que vienen por trabajo no y los otros sí. Me preocupa también que es el primero de octubre se abren las fronteras con todos los países limítrofes sin aislamiento, cuando Brasil es una bomba de tiempo. Brasil es una olla a presión porque tiene muchos antivacunas, comenzando por su presidente, poca población vacunada proporcionalmente y muchísimos casos de variante Delta en Río de Janeiro, por ejemplo. Entonces, y la otra cosa que me preocupa es el mensaje relajado de que, bueno, miremos para adelante, ya hemos pasado lo peor, construyamos el país, etcétera, etcétera, como que en realidad yo comparaba la situación en mayo, que es el septiembre argentino, en el Reino Unido teníamos 2.000 casos. Uh-huh. Y en julio, que es el enero argentino, teníamos 68.000 por día. Así que, ojo, hay que ser muy cautos.
Doctora Cohen, sigo un minutito con usted justamente porque es difícil para el que vive hoy esta realidad comprender. Hay tanta investigación, hay tantos informes. Ahora apareció que aquellos que estamos vacunados con la Sputnik no podremos ingresar a los Estados Unidos, tampoco a Europa. Eso ya tiene que ver incluso con lo político, alguno dice lo geopolítico, más allá de lo sanitario.
No, creo que no es lo político. Y le voy a decir por qué, Miguel.
A ver.
Porque mire, disculpe, pero yo en agosto del 2020 ya dije lo que yo había leído, y era obvio y era científicamente conocido, era que no iba a haber cantidad suficiente de adenovirus 5, la producción para hacer la segunda dosis. Uh-huh. Eso ya lo dije, bueno, era sabido. Entonces, la OMS dice que no aprueba aún la vacuna por cuestiones de producción. Uh-huh. Para mí, y eso es mi hipótesis, Marta Cohen hipótesis, para mí las cuestiones de producción son precisamente que la producción o el método que se utiliza para la producción del adenovirus de la segunda vacuna es tan lento o es tan complicado que no hay cantidad suficiente. Entonces la OMS no puede tomar la responsabilidad de aprobar una vacuna que tiene primera dosis pero no segunda, uh-huh, cuando es dos dosis. Entonces yo creo que pasa por ahí, no por la calidad o por la cuestión política.
Ahora, los que tienen dos dosis de la Sputnik tampoco estarían teniendo esos permisos.
Claro, lo que pasa es que la vacuna no está aprobada por temas de producción. Uh-huh. Espero que se solucionen, porque realmente es muy inequitativo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esa es la situación de hoy.
Ahora, la pregunta específica, doctora, es, la verdad es que uno ve y dice, tuvimos la cuarentena más extrema del mundo y tenemos por millón, estamos en el décimo lugar de muertos por millón. Se relajó acá todo mucho y hoy de verdad parecería que no pasa nada, excepto lo mínimo, la gente realmente no cuida el distanciamiento, va a cualquier lado, pasa de todo y cada, uh-huh, vez está más relajada, uh-huh, y baja los números de contagio, la variante Delta de la cual tanto nos hablaron no está golpeando. ¿Cómo se entiende? ¿Qué pasa con este virus?
Bueno, ayer justamente yo estaba en una conferencia con Sarah Gilbert y Sharon Peacock, que son dos de las grandes expertos. Sharon Gilbert es una de las personas que diseñó la vacuna de Oxford. Uh-huh. En realidad, ¿por qué la variante Delta es la predominante en el mundo? ¿Por qué no ha llegado a Latinoamérica? No se lo puedo explicar, pero lo que sí dicen es que es muy importante estar preparado y piensan que va a llegar. Yo personalmente pienso que la variante Lambda y de Manaus, que eran muy contagiosas más que la Alfa, fueron las variantes locales y aún siguen siendo posiblemente las variantes locales, de alguna manera no le cedieron tanto terreno a la Delta como fue en su caso la Alfa británica, que lo cedió más rápidamente porque la Delta era mucho más contagiosa, por eso la Delta en un mes se hizo la prevalente, uh-huh, en el Reino Unido o en Europa o en Estados Unidos. Ahora, lo importante, Miguel, es más allá de si llega o no, lo más importante es estar preparados. Y si nosotros nos relajamos ahora y llega, no vamos a estar preparados, porque la gente no se cuida, porque muchos no se vacunan, porque no hay testeos en cantidad adecuada y hay muy pocos análisis genómicos. Ayer me pasó el dato de una periodista de otro medio que me decía que algo así como 300 por día se hacen, uh-huh, o sea, es muy poquitito, genómicos en todo el país. Por lo tanto, si usted dice no llegó la variante Delta, pero en realidad nosotros tampoco estamos haciendo los análisis genómicos. El Reino Unido ha hecho 1 millón ya, de análisis genómicos subidos a la base de GISAID, y cuando el Reino Unido había hecho 600.000, Argentina había hecho menos de 5.000.
Doctor Roizentul, ¿Israel en su momento sintió que había quedado atrás la pandemia y de repente volvieron a subir los casos de manera importante, los casos de aquellos que están en estado grave? ¿Qué nos diría cuando mira usted desde ahí las medidas en Argentina y cómo se está tomando en este momento la pandemia?
Como vos bien decías, Israel es un laboratorio. No tenemos otro ejemplo para tomar, somos como que estamos en la vanguardia de lo que está pasando. Y Israel fue el país que fue aprendiendo de sus propias medidas. Y la medida que tomó ya el año pasado el gobierno fue analizar los datos cada 2 semanas, o sea, hacer una medida, esperar 2 semanas, ver si hay subida o bajada, tendencia de bajada de los contagios, y de acuerdo a eso fueron tomando medidas. La decisión de dejar los barbijos fue sobre todo al aire libre, que hoy en día también está permitido el aire libre. Como bien decía la doctora, a veces no tiene sentido que una persona que va a pasear el perro del parque está solo que tenga el barbijo, como en la primera época, la primera hora que ponían, acá ponían multas por esas cosas, y ya eso no se hace. Y los lugares cerrados hay que ser muy cauteloso, y Israel lo que sí fue continuo en eso es ser cauteloso. Israel es un país que tiene una política de ser muy cauteloso, y eso hoy en día también. En los lugares cerrados está obligatorio, es obligatorio los barbijos. Si acá paseas por las calles de Tel Aviv o Jerusalén, vas a ver que la mayoría de la gente en las calles también están con barbijo, porque es una cuestión de seguridad personal. Y lo que es muy importante es que en todos los eventos donde hay gente, que se hagan los testeos. En los colegios, en este momento Israel dio a la gente, a los papás de los alumnos de los colegios primarios, dieron los kits rápidos para poder hacerlos en las casas. Los padres hacen los kits, los reciben gratis, y hacen los testeos rápidos en las casas, así lo pueden mandar al nene con el permiso de que ese chico no está enfermo, no está contagiado. Uh-huh. Por supuesto que no reduce el 100% de la posibilidad de contagio, pero por supuesto que reduce una gran cantidad. Y por supuesto en los lugares como lugares de diversión, lugares, un casamiento, por ejemplo, tengo un casamiento, que tengo que presentar mi tarjeta verde. La gente que no tiene tarjeta verde, que no está completamente vacunado con las dos dosis o la tercera dosis, no puede entrar a un casamiento. O sea que tenemos que confiar en la responsabilidad personal de la gente y social.
Uh-huh. Doctora Cohen, y esta es extensiva para los dos, agradeciéndoles enormemente también al doctor Roizentul por estar con nosotros. Seguramente han visto las imágenes, porque todo hoy es global. Acá estamos en época electoral. Los candidatos, que son además la imagen de la pirámide de alguna manera para la sociedad, besándose, abrazándose, sin barbijo, como si nada. ¿Qué diría usted que deberíamos los ciudadanos tener claro, doctora Cohen, para tratar de evitar males mayores?
Bueno, para mí uno de los graves problemas, de los errores de la pandemia, ha sido la comunicación. La comunicación, comenzando por la OMS y por los muchos gobiernos del mundo. Y eso hace a la comunicación. El mensaje que el gobierno da, o que cualquiera da, que tiene una persona que tiene un cargo público, no respetando la pandemia, abrazándose, no usando el barbijo, etcétera, es un mensaje equivocado. Porque entonces, si ellos lo hacen, yo ¿por qué no? Entonces yo creo que es parte del error del manejo de la pandemia, ¿no es cierto? Dar un mensaje equivocado.
Bien, doctor Roizentul, la doctora Cohen mencionó a la OMS y, claro, la pregunta se impone. En su momento la Organización Mundial de la Salud habló de que esta pandemia podría costarle a la humanidad el 1 o 2% de la población, entre 70 y 150 millones de personas. después de casi 2 años tenemos 1.600.000 muertos. ¿El error es tan grosero o se hicieron tantas cosas bien como para que pudiera esta pandemia, con toda la gravedad que tiene, bueno, tener este nivel de mortalidad que no sé si en relación a otras enfermedades si es mucho, mucho mayor?
Bueno, nosotros no tenemos pandemia ya hace más de un siglo, o sea que es algo que, por ejemplo, antes de la pandemia estaba en contacto con la dirección de la Organización Mundial de la Salud como cirujano maxilofacial para hacer equipos de rescate para en caso de terremotos o de tsunamis. Estábamos en tratativas muy avanzadas y cuando empezó la pandemia se borró todo lo que es casos de emergencia a nivel mundial, solamente quedó la pandemia. O sea que el por supuesto que agarró también a la OMS y también a la comunidad de los médicos en el mundo un poco con los pantalones abajo, o sea, no estábamos preparados para esto, creo. Y en cierta manera, hasta que, a pesar de que fue la solución fue muy rápida, o sea, ya a los 20 días de haber tenido de haber empezado la pandemia, ya teníamos el genoma del virus, es decir, ya se empezó a trabajar con las vacunas, y en un año ya teníamos las vacunas. Por supuesto que en este momento la gran carrera es vacunar al resto del mundo, o sea, todo el mundo que esté vacunado. Uh-huh. En este momento, si vamos a hablar de porcentajes, un porcentaje bastante pequeño de todo el mundo en total está vacunado. Uh-huh. Entonces, lo que bien dice la OMS es que en este momento sería importante tratar de que la mayoría de los países, sobre todo los países subdesarrollados, puedan también recibir la vacuna y poder de esa manera también acorralar el virus de alguna manera.
Bien, doctora Cohen, con esta la libero. Su mensaje final para los oyentes, sobre todo de la Argentina y en general en el mundo, ¿cómo manejarnos con esta pandemia que todavía para muchos no pasó?
Bueno, en primer lugar es decir que la pandemia no transcurrió, que la pandemia va a terminar cuando todo el mundo esté vacunado. El 24% del mundo está recién vacunado. Hay países, el continente africano tiene solamente un 1.9% de su población, al menos con una dosis de la vacuna. Así que es muy importante que los países que más tienen le compartan vacunas a los países que menos tienen, porque esta pandemia va a terminar cuando el mundo entero esté vacunado con 2 dosis o a lo mejor ya con la de refuerzo. Mientras tanto, es importante que seamos responsables y que el mundo tiene que enlentecer su rumbo, pero no paralizarse, porque además de la pandemia hay otras cosas importantes, ¿no?, como la salud mental y la economía. Así que ese es mi mensaje.
Nos queda un rato largo, me parece. Doctora Cohen, como siempre, el enorme agradecimiento. Gracias. Alejandro, el doctor Rossi,
saludos a mi colega.
Le mandamos si estás en la banda.
Un abrazo.
Adiós.
Doctor Roisentul, para cerrar también con esta lectura desde Israel. Israel, como venimos diciendo, es un gran laboratorio, pero ¿se puede de alguna manera tener datos que puedan ser claros? Porque me parece que hay una gran confusión a esta altura entre el tiempo que ha transcurrido, la cantidad de vacunas, aquellos que no se quieren vacunar y esta realidad, por ejemplo, nuestra, donde de alguna manera casi se ha tendido a relajar de tal manera que lo que antes era prohibición absoluta de todo, ahora es permiso absoluto casi de todos. Los chicos de la provincia, todos a clase, no hay grandes controles, los eventos a pleno, permisos diversos que antes no había. Incluso se puede hasta ir a la discoteca a bailar.
Sí, yo pienso que realmente cada país tiene su realidad. No se puede comparar, hacer copia y pegar a otro país de lo que está haciendo acá, lo que está haciendo Estados Unidos, Argentina o viceversa. Uh-huh. Cada país tiene su realidad. si hay varias maneras de controlarla. Por supuesto que la cuarentena absoluta ha demostrado que no es efectiva, porque también produce problemas económicos gravísimos. También acá estos últimos tiempos ya se ha tratado de no hacer una cuarentena total, sino de hacer un control paulatino. Y esta carrera va a ser una carrera entre aumentar la inmunidad y cuidarnos. O sea, por una parte, aumentar la cantidad de vacunas, por otra parte, no te olvides que la gente que se enferma también tiene una inmunidad natural. Entonces, en una parte va a aumentar la inmunidad natural, va a aumentar la cantidad de vacunas, y si usamos las medidas restrictivas como los tapabocas, los barbijos, el distanciamiento social, que hay que seguir con estas medidas, no va a quedar otra, y controlar lugares donde si la gente, por ejemplo, no decide no vacunarse, entonces que esa gente, por supuesto, no pueda entrar a una cancha de fútbol. De esa manera, con el tiempo, de alguna manera, va a haber una inmunidad de rebaño a nivel mundial, que es lo que estamos hablando, no solamente en un país, que somos, aprendimos que no sirve. Israel en un momento estaba muy bien, pero como sigue estando de cierta manera abierto, pues de alguna manera siempre se vuelve. Cuando haya una inmunidad a nivel mundial, entonces en ese momento va a parar la pandemia. En este momento estamos aprendiendo a vivir al lado de la pandemia, del virus. Estamos viviendo con el virus. Esto todavía, había una prepandemia y todavía no estamos en la pospandemia, estamos en la pandemia, viviendo con la pandemia hasta que la pandemia nos deje de caer el mundo.
Doctor Roy Santull, como siempre, el agradecimiento, y qué importante escuchar lo que pasa en otras latitudes, porque es la manera también, me parece, de aprender, como ha dicho, no es copiar y pegar, cada uno con sus realidades, pero es bueno ver los procesos que han tenido los países de ida, vueltas, en esto que estamos aprendiendo a cómo convivir, qué hacer, qué no hacer, y los cuidados que siempre tienen que estar presentes. Gracias. Feliz Sukkot en lo que queda, y que tengamos buenas noticias. El doctor Alejandro Roizentul y la doctora Marta Cohen dándonos un panorama, me parecía tan importante, de lo que pasa en Gran Bretaña, en Israel, para entender dónde estamos y qué deberíamos tener presente frente a este contexto donde todavía estamos atravesando, todavía estamos atravesando la pandemia, ya no descuidarse.